Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. Gloria al Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El capítulo 13 de San Mateo comienza diciendo: aquel día Jesús salió de casa y se sentó a la orilla del mar. Y podemos preguntarnos, ¿y qué casa? Pues seguramente la casa de Pedro, donde había establecido como su base de operaciones, porque estaban en la región del mar, en la región de Cafarnaúm. Y se sentó. Siempre que Jesús se sienta es porque va a decir cosas importantes. Es la cátedra. Y el mar es el mar de Galilea o Tiberíades o Genezaret. Y dice a continuación: se juntó a su alrededor tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Ya no tenía como paz para poder hablar de aquello que quería decir, que después se verá que es una enseñanza importante. San Mateo por lo menos las agrupa, esas enseñanzas. Posiblemente se dijeron todas en la misma ocasión. Y se tuvo que subir a una barca y se sentó en ella, y la gente permanecía en la orilla. Otra vez se sentó. La primera vez a lo mejor se sentó en una piedra o en la arena. Ahora se sienta pues en la barca, en el borde de la barca, y desde ahí les habla a la muchedumbre que permanecía en la orilla como tratando de beberse sus palabras, sabiendo que son palabras de vida eterna. Y les habló de muchas cosas por medio de parábolas, de muchas cosas. ¿Por qué parábolas? Porque sabemos que así nos hace accesible los misterios, que no podríamos entenderlos de otra manera si no fuera sensible. No conocemos nada que no haya pasado por los sentidos. Y la primera parábola que les relata es la del sembrador. Decimos la parábola del sembrador y tenemos ya toda la parábola en nuestra mente, y ese es el sentido de las parábolas, pero lógicamente podemos también tener el peligro de decir: pues esta parábola ya me la sé. Sí, pero siempre podemos tratar de volver a aprenderla de labios del maestro, ¿no? Y volver a tratar de aplicarla pues a nuestra vida y también al apostolado, o a la humanidad, o a la iglesia, o a nuestro centro. Y dice: salió un sembrador a sembrar. ¿De dónde salió? Pues salió del seno del Padre. Se salió de ahí. ¿Y por qué se salió? Pues porque es un sembrador, que viene a sembrar. Esa es su personalidad, como es su definición, su esencia. Es aquel que deposita gérmenes de vida en los corazones. Lo propio de Jesús es ser sembrador. Y efectivamente, de una realidad minúscula que deposita en nuestra alma, vamos a pensar, por ejemplo, en esa realidad minúscula de nuestra gracia bautismal, va a desarrollarse después pues todo su proyecto a partir de esa pequeña semilla, de esa simiente. Y podríamos decir, pues efectivamente, no se trata de que nos aprendamos las parábolas, como podríamos aprendernos unos ejercicios literarios, ¿no? Como si nos dijeran, bueno, pues vas ahora a hacer la tarea sobre las fábulas de Esopo. En primer lugar, decimos, las parábolas no son una fábula, porque no son situaciones irreales, como Esopo, ¿no? Que habla de que los animales hablan, o que los animales vuelan, o que, no sé, inventa que un señor había una caja y se salieron las cosas buenas, ¿no? Se salió la caja de Pandora, o lo que sea. Sino son realidades que tienen mucho que ver. En este caso, el Señor va a hablar de tres parábolas que hacen relación a las labores del campo. Habla más de parábolas agrícolas, digamos, que de parábolas pescadoras, ¿no? En la pesca, él no era pescador, él venía de tierra adentro. Y dice, y al ir echando la semilla, parte cayó junto al camino y vinieron los pájaros y se la comieron. Pues la echa la semilla, la esparcen, como sembrar a voleo, con generosidad, con largueza. No va, pues no sé, semillita por semillita, sino va haciendo una siembra generosa. Pero dentro de todas esas semillas, parte cae junto al camino y vinieron los pájaros y se la comieron. Y podemos pues quedarnos con esta primera, con este primer tipo de tierra en la que cae la semilla, que es la semilla que cae junto al camino, la semilla que está a flor de tierra, la semilla que pisan los caminantes y la semilla que ven los pájaros, y los pájaros que están siempre atentos se la roban. Hay muchos pájaros de muchos tipos, con muchos distintos tipos de argucias para robarse la semilla. Esos pájaros son pues los demonios. El demonio se quiere robar lo que Jesús siembra. Esos ladrones que vienen a robar, a matar y a destruir. Y mi tarea, nuestra tarea, el Señor nos quiere decir esto con esta parábola, pues es vigilar para que la semilla que Él siembra, que ha sembrado en nuestras almas, que sigue sembrando constantemente, porque todos los días siembra alguna semilla o muchas semillas, por ejemplo la semilla de su palabra, la semilla de la Eucaristía, la semilla a lo mejor de una contrariedad, la semilla de una situación que nos parece difícil, la semilla de una moción del Espíritu Santo. Dice, no se la vaya a llevar el enemigo, no vaya a quitarte aquello que yo sembré, porque sería una pena. Tu enemigo es muy astuto, es muy inteligente, y tú puedes estar un poquito en la luna, y entonces se lleva tu semilla. O sea, pienso que la acción de los demonios se parece un poco a la de los hackers, ¿no? Los hackers son muy astutos, como estos que andan haciendo, por ejemplo, espionaje cibernético. Son verdaderamente genios en la cibernética. Se pueden meter a nuestro teléfono, nos pueden robar nuestra cuenta de banco, o quién sabe cuántas cosas más pueden hacer. No creo que les interese oír nuestras conversaciones, porque no tenemos nada que ocultar. Pero se mete, se introduce así, se introducen y nos roban. No nos damos cuenta. Y entonces, cuando nos roban alguna semilla, empezamos a perder un poquito como la dirección de nuestra vida. Nos descontrolamos. Empezamos a perder la presencia de Dios. Empezamos a perder el corazón de Cristo, como su corazón palpitante, ¿no? Empezamos a perder como el sentido del amor que tiene nuestra vida. Entonces, la buena semilla ya no está. Ya nos ha dejado solos con nuestro yo. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues nos revertimos a nuestro yo. Volvemos a nuestro yo. ¿Y dónde se meten? Pues se meten a cualquier nivel. como que siempre pueden encontrar una semilla que robarse, ¿no? Por ejemplo, se meten a veces en un desorden de nuestras pasiones. Por ejemplo, nos quitan un gusto por alguna cosa de Dios y nos dejan con los gustos puramente terrenos. Y entonces no damos fruto bueno. Desaprovechamos la oportunidad de aquella semilla por nuestra distracción. Entonces tenemos que decir, oye, se me fue Dios, se me fue, o sea, como que me perdí. Ahora sí, como que me norteé, ¿no? Como que estoy norteado, ya no sé dónde está el norte. Ya lo que pudo haber hecho Dios como que se me perdió de el horizonte. ¿En qué momento me la robaron? O se puede meter en nuestra memoria, en nuestra imaginación. O simplemente, como trata de hacernos comprender esta parábola, pues el problema que podemos tener es la superficialidad, ¿no? O sea, estamos sin profundidad, ni siquiera un poquito, como en el segundo tipo de tierra, ¿no? Que por lo menos un poquito de pues podríamos decir como de materia había para que la semilla empezara a brotar. Aquí no hay nada. Aquí ni siquiera pues echó la primera raíz, porque no estaba cubierta por la tierra, estaba totalmente al aire. Y podríamos pensar que a veces pues nos puede pasar eso cuando vemos las cosas por encima, cuando nos falta recogimiento. Es que esa persona no tiene capacidad de interiorización. Como insiste el catecismo, en que cualquier tipo de oración que se haga, cualquiera, ya sea vocal, mental, de meditación o de contemplación, cualquier tipo de oración, tienen en común el recogimiento del corazón. ¿Por qué? Porque lógicamente una persona superficial, aunque haya recibido, podríamos decir, por ejemplo, la palabra de Dios, o aunque haya leído el Evangelio, o aunque haya comulgado, si es superficial, no recogió su corazón, o sea, no se recogió, y entonces aquella semilla, pues, no se metió dentro de la tierra. En cambio, cuando se mete al corazón, germina y crece. Como María, que dos veces nos dice eso, San Lucas, ¿no? Se guardaba sus palabras en el corazón, les daba vueltas. Pues el demonio tiene un gran interés en que no nos introduzcamos o que la semilla no se introduzca en nuestro corazón, que se quede a nivel de la tierra. Tiene un gran empeño en que no llegue esa fuerza de crecimiento. Decía este autor Garrigula Granch, como pidiéndole esto, ¿no? O sea, Señor, ayúdame a que yo no desaproveche todas las oportunidades que me das, porque todos los días me das muchas oportunidades. Muchas, aunque tu semilla sea chiquita y aunque tu semilla, pues a veces pues, no me he dado cuenta de que la sembraste. Decía, Señor, dame a conocer los obstáculos que de una manera más o menos consciente pongo al trabajo de la gracia en mí. Dame a conocer los obstáculos que de una manera más o menos consciente, a lo mejor no muy consciente, precisamente por mi falta de atención, pongo a la acción de la gracia. Es decir, dame a conocer, haz que yo advierta las semillas que siembras. Vas a pensar, por ejemplo, en una cosa tan sencilla como, pues no sé, la misa en la que estuvimos en la mañana, ¿no? O sea, fue una semilla que depositó en nuestra alma. Es decir, ¿qué pasó? O la lectura espiritual, o no sé, el resto del breviario. A ver, rezaste 3x4... 12, 15, 16 salmos, ¿se te quedó algo? ¿O no se te quedó nada? ¿Pasaste como por encima la mirada sobre las letras? ¿O ya pasó y lo cumpliste y pusiste una palomita y sin embargo? Pues estaba el obstáculo de tu superficialidad o de tu prisa o de tu falta de atención. O a lo mejor de pues no sé, de estar en otra cosa, ¿no? Sí, pues estoy pensando en lo que voy a hacer a continuación. Lo que está pensando es en la semilla que ha depositado Dios, que algo va a fructificar, y va a fructificar, pues, no para este mundo, sino para la vida eterna. Si Adán conoce los obstáculos, que de una manera, de manera más o menos consciente, pongo al trabajo de la gracia en mí, porque pongo muchos obstáculos. Tengo muchas torpezas. Dame la fuerza de apartarlos, le sigue diciendo. Y si soy negligente en hacerlo, dígnate apartarlos tú mismo, aunque yo deba sufrir mucho. Ay, quita los obstáculos, quítame los obstáculos. Casi siempre puedo decir, ¿sabes cuál es mi principal obstáculo? Mi principal obstáculo es mi propio yo, ¿no? Mi vanidad o mi orgullo o el estarme dando vueltas, estar girando sobre mí mismo. Y tus semillas me las roban muy rápido. Ya se me fue. ¿Qué deseas, Dios mío, que haga hoy por ti? Dame a conocer lo que te desagrada de mí. Recuérdame el precio de tu sangre derramada por mí y de la comunión sacramental o espiritual que nos permite, por así decirlo, beber la llaga de tu corazón tan bueno. Pues, ayer tuvimos una clase con las niñas que están trabajando aquí y pues, les repetí unos papeles que les dije, a ver, van a hacer su oración de meditación, porque otra vez hicimos un ejercicio de oración de contemplación. Y les hice estas dos preguntas que hace aquí Garrigur. Les dije, no crean que me van a entregar sus papeles, así que sean completamente sinceras. Y efectivamente, pues ya, quién sabe qué hicieron con sus papeles, supongo que los habrán roto. Pero era eso, Señor, ¿qué te gusta de mí? Y la otra, Señor, ¿qué no te gusta de mí? Y entonces él inmediatamente nos va a contestar. Bueno, no sé si inmediatamente, pero nos va a contestar. O a lo mejor hace mucho que nos está diciendo. Pues no me gusta, por ejemplo, que seas tan poco mortificado. O no me gusta que hagas acepción de personas. O no me gusta que te estés dando tantas vueltas sobre tu yo. No me gusta porque yo te he dado muchas semillas que, pues que estos pájaros que has dejado de enterrar, estos hackers, te las han robado. Pudiste haber adelantado mucho más si hubieras aprovechado las semillas, porque no dejo de dártelas. Y a veces te las mando con situaciones externas y reaccionaste mal. Y esa semilla se la robó. ¿Qué se la robó? Pues el pájaro de tu mal humor. O el pájaro de tu carácter violento, ¿no? O el pájaro de tu pereza. ¿Y qué te gusta de mí? Pues también me dirá, pues no sé qué cosa me dirá, pero algo me dirá. Y dice, bueno, qué bueno, me voy a animar, ¿no? Qué padre que hay cosas de mí que te gusten. Seguramente te gusta que te acompañe en el sagrario. Te gusta que haga muy bien mi acción de gracias, que viva bien el tiempo de la noche, que no vea videos en la noche para prepararme a la misa, o que haga esta corrección fraterna o esta caridad con alguien. Bueno, me va a contestar. Dice, recuérdame el precio de tu sangre derramada por mí. Qué importante es, por ejemplo, para evitar la superficialidad y llevar una vida como horizontal, que seamos muy amigos de la meditación de la pasión del Señor, que seamos amigos de la meditación de la sangre de Cristo, de la meditación de las llagas de Cristo, o de la meditación de pues, su santísima humanidad, o ahorita como estamos de este momento, ¿no? Jesús está en la barca enseñándonos, dándonos una clasecita de una parábola. Es una cosa muy sencilla, todos entendemos. Pero como decíamos, no son fórmulas, no son como una clase de literatura, ¿no? Ya me la sé, o la puedo explicar. Si no es para decir, a ver, ¿y qué pasa en mí? O sea, ¿qué situación, en qué situación se encuentra mi alma con respecto a este ejemplo tuyo? Y sigue diciendo este teólogo Garrigou: aumenta, Señor, mi amor por ti. Haz que nuestra conversación no se interrumpa. Como voy a estar siempre recibiendo tus palabras, ¿no? O sea, sigue sembrando, tú no te cansas de sembrar. Y estás sembrando a voleo, no me limitas. Esa tarde tienes muchas semillas preparadas para poner en mi alma. Haz que nuestra conversación no se interrumpa, que no me separe jamás de ti, que no vaya por otro lado, como diciendo, pues, regrésate, sembrador, de donde saliste. ¿Para qué saliste? Pues salí a sembrar, esta es mi tarea, y sigo sembrando, y todo el tiempo estaré sembrando, y los hombres no saben o no pueden, pero empieza por ti, que fructifique en ti, y podrá hacer que fructifiquen otros, que haya otros campos que produzcan fruto. Haz que reciba todo lo que quieras darme, haz que capte tus señales de cada situación o incluso pues, de cada persona, ¿no? Con cada persona también siembras algo en mi alma, algo que puede dar pues, fruto de eternidad. Y que no ponga obstáculos a la gracia con la que debo alumbrar otras almas para iluminarlas y vivificarlas. Sí, pues qué bonito que tienes una vocación apostólica. Tienes que hacer que tu tarea de colaborar con el sembrador produzca cosechas maravillosas de santidad, de gracia, de amor, de bien, de felicidad, en definitiva, de vida eterna. Pero como siempre empieza por ti, por tu campo, porque si te la roba el demonio, ya no hay nada que hacer. Se perdió aquella semilla. Pues dicen, ¿cuántas semillas tuyas me habrá robado tontamente por mi descuido este pájaro o este otro? Que no los espanté, que no cuidé, que no sé, que estaba en otra cosa. Pues todos queremos ser el cuarto tipo de tierra. La tierra que da fruto de 30, de 60 o de 100 por uno. Y el Señor me dice, bueno, pero comienza por revisar el primer tipo de tierra y revisa tu superficialidad. ¿Cómo se manifiesta la superficialidad? Pues de muchas maneras. Por ejemplo, se manifiesta en las conversaciones. ¿De qué hablo? Pues, ¿cuáles son mis temas? Pues hablo de lo que pienso. ¿Y por qué hablo de lo que pienso? Porque es lo que siento. Entonces pues, puedo decir, ah, pues mira, si lo que hablas, piensas y sientes son bagatelas, pues eres superficial. A veces va uno a ciertas reuniones y uno dice, Dios mío, ¿llegarán en algún momento a hablar de alguna cosa seria? O todo el tiempo va a ser pasar como de una cosa a otra, absolutamente intrascendente, ¿no? Lo que sea, de las modas, de las artistas de cine, de, pues no sé, de los perfumes, de los afeites, o quién sabe qué, de qué hablan, pero de lo que hablan. O, pues, de simplezas. No se trata de que estemos hablando de filosofía, ¿verdad? Todo el tiempo, pero sí de que, pues de que sepamos que ahonda en las cosas esenciales en nuestra alma. Por ejemplo, que ahonde el sentido de la misa. Qué bárbaro, es que son grandes misterios. Y yo los paso como sobrevolando, como por encimita. O el misterio de la gracia, por ejemplo, que es un misterio impresionante, que a veces ni siquiera sabemos explicar bien de lo grande que es, ¿no? el misterio de nuestra divinización. ¿Cómo es posible que estés divinizado? Sí, pues es que Cristo me ha transmitido su vida y yo vivo de esa vida. Y pues digo, ¿y cuánto caso le haces esa gracia y esa divinización y esa habitación de la Trinidad en tu alma? A eso que realmente eres, ¿no? Que eres cuerpo, alma y Espíritu Santo, o sea, el Espíritu de Dios que te llena, te tiene que llenar. Entonces decir, bueno, pues esta es mi vida, y esto es lo que tú has sembrado, y ayúdame a que no se la roben cualquier cosa, o, pues, no sé, mi propio yo. A lo mejor ni siquiera tiene que venir el pajarito, porque quizá yo mismo ni caso le hago a esa semilla. Y tengo que decir, y vamos a hacerlo porque el mundo no le da importancia, no le da importancia, por ejemplo, la vida sobrenatural. No se aprecia esa semilla tan maravillosa. Pues no le da importancia a vivir en gracia, ¿no? ¿Con qué facilidad la gente pierde la gracia santificante? A lo mejor después de haber estado muchos años en formación, de pronto, ¡pum! O sea, como si no hubieran estado en nada, ¿no? Cuánta gente que a lo mejor, como nos contaba un rector de un seminario, pues que en el seminario todo el mundo rezaba su breviario, pero en cuanto salían dejaban de rezar. ¿No? ¿Qué pasó? Pues como que no caló, ¿no? Como que no encontraron el profundo sentido de esa adoración a Dios. Pues la semilla. Salió el sembrador a sembrar, echó la semilla, cayó junto al camino, vinieron los pájaros y se la comieron. Grandísimos misterios de nuestra fe que están pidiendo de nosotros, pues que los profundicemos. O no solo los misterios externos, sino toda la acción de Dios en nuestra alma, en nuestra vida, en su tarea de iluminarnos, de instruirnos, de llevarnos. Dice, ábrete, deja que la semilla cale profundamente, que te la creas, que es el sembrador divino que ha echado esa semilla, que le ha costado toda su sangre. Y podemos pedirle, pues eso, ¿no? Nuestro padre se lo decía de una manera un poquito distinta, de Garrigú, ¿no? Que Garrigú le dice, quita los obstáculos que yo de manera consciente o inconsciente pongo. Y nuestro padre decía, Señor, si alguna vez como un borrico me empeño por meter la cabeza donde tú no quieres, palo seco, Señor, hasta que aprenda. O sea, si estoy poniendo obstáculos a tu acción, si no te dejo trabajar en mí, pues dame un palo, ¿no? Si quisiera serte completamente dócil a tu acción, completamente responsable, o sea, responderte a todas tus emociones. Es decir, bueno, pues, haz esa tarea de María, realiza lo que ella supo hacer muy bien, que es guardar las palabras en el corazón. Pues si María es todo menos superficial, pues que nos ayude a no serlo nosotros, ¿no? Y a enseñar a la gente, porque tenemos una gran tarea en este mundo que vive hacia afuera. Guardaba en el corazón todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Pues todas las cosas que oía y que veía en su hijo y que seguiría haciendo. Seguramente le habrán contado las parábolas y le habrá dado muchas vueltas esta parábola también, la parábola que arranca el capítulo 13 del Evangelio de San Mateo, que se puede interpretar de muchas maneras y que podemos quedarnos con este primer tipo de tierra de aquellas semillas que caen junto al camino. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.